No me da la vida.
El podcast tech
donde no aprenderás nada nuevo.
Con Alba Silvente y Miriam González.
Bueno, se acerca un nuevo episodio y, como no, la palabra bueno tenía que estar en él. Este episodio es el 2.6, que como siempre está todo poco liado con las temporadas, pero bueno, ¿qué tal, Miriam? ¿Cómo va todo?
Pues muy bien, septiembre ha vuelto intenso, ha vuelto fuerte, pero ahí vamos.
Bueno, entonces cuéntanos, ¿con qué no te ha dado la vida este mes?
Pues eso digo, que la vuelta al cole hay mucho curro, está siendo intensa, pero me dio tiempo a hacer viaje y todo. Porque visité Campus 42 Málaga y di una charla allí y vi las instalaciones y todo eso, que además he recordado que traje 42 en 2021 en el primer episodio, o sea, en la primera temporada, porque me lo encontré en una noticia y ahora he acabado dando una charla ahí, o sea...
Totalmente, sí, locura. Yo me acuerdo del vídeo que sacaste, es verdad, qué fuerte.
Y bueno, también he publicado un vídeo con consejos que he encontrado sobre buscar trabajo tech, que bueno, fue una movida porque salimos a la calle a grabar, en
qué
fin,
guay.
Estuvo la verdad que bastante entretenido. Y me pasé por el Twitch de Telefónica, que tienen un programa semanal súper chulo que se llama Hello, y yo no sabía que existía.
Hello,
pero
en español con J, ¿no?
Hello con J, sí. Y además se pusieron a hablar en ese episodio sobre las apps de citas y cómo habían empezado y todo ese rollo, o sea, curiosidades, no sé, muy, muy como tú y yo haciendo el podcast, ¿sabes?
Qué guay.
Y me gustó mucho. Y también otra cosita, es que me he vuelto ahora a cocinitas, porque vi de la serie de Bear y me creo chef. Y bueno, he encurtido 10.000 cosas, confitado. Tengo el frigorífico lleno de botes de tomate, de ajo, queso feta, en fin. Una locura, se me está yendo de las manos esto. Pero ahí, la verdad que entretenida. ¿Y tú qué?
No, pero está guay. Al final, mira que te gustan esas cosas, que puedas hacerlo tú.
Ya.
Está guay. Pues mira, eso no lo había traído, pero me compré una batidora y estoy haciendo un montón de batidos. O sea, me ha dado ahí, por triturar cosas, me ha dado.
Genial.
Pero bueno, yo este mes he estado liadilla, que como me creé el nuevo podcast sobre Devrel, he creado el segundo y el tercer episodio sobre programas de ambassadors y demos a cliente, que son pues dos tareas que tengo en mi día a día. Al final, cada episodio lo que estoy haciendo es contar un poco el progreso que he tenido en Storyblock. En plan, las tareas que me fueron añadiendo y que ahora tengo todas a la vez. Pero bueno,
Qué guay. Adelante,
cuando tenga alguna así chula que tenga que ver con el podcast, me lo traeré y contaré un poco. Y bueno, aparte de eso, me invitaron, como ya os dije, a lo del GTE Bootcamp en Sunny Valley, que es parte de Silicon Valley, y he estado en San Francisco una semanica y viendo San José y tal, que es la parte donde está Silicon Valley, que son como dos microclimas. O sea, tú vas a San Francisco y estás a 15 grados y de repente llegas a Silicon Valley y estás a 28. Da miedo, o sea, literal.
¿What?
Están solo a una hora en coche, o sea, no entiendo. O sea, son parte de California, pero es como que cada ciudad tiene un microclima, es una parra.
¿Qué
o sea, que si vais, llevaros en la maleta de todo un poco. Porque pasé frío y me tuve que comprar una chaqueta porque no me llevé, claro, porque yo iba a la aventura. Pero bueno, de novata, viajera. Y nada, estoy un poco con jet lag hoy porque justo llegué ayer, pero bueno, todo bien, sobreviviendo. Y mañana, que para vosotros no sé cuándo será, habré sacado el live stream con Girl Code. Esta vez lo que hablaremos será sobre lo nuevo de Bunny Astro y lo probaremos en directo y tal para ver qué surge ahí. Pero bueno, tampoco os preocupéis porque traemos a Roberto, que es un colega que sabe bastante del tema, y así no nos dejamos en bragas ahí en el directo, que si no va a ser raro. Y bueno, aparte de eso, este sábado 30 estaré dando una charla en Ada Lovers Conf, que es online, o sea que os podéis meter y creo que es gratuita, así que sin problema os metéis, y si queréis curiosear, es la de la saga de web rendering que llevo haciendo un tiempo. Pero bueno, la voy actualizando poco a poco con lo que van saliendo, porque al final todos los frameworks cambian cada mes con el tema de renderizado, o sea que me vale para la charla todo, la verdad. Y ya por último, que estoy muy pesado hoy, resulta que me he apuntado a kickboxing. Se me fue un poco la olla, dije, venga va, vamos a probar boxing. Y claro, como en el club también había kickboxing, pues ahora estoy yendo más a kickboxing que a boxing, porque me he dado cuenta de que quemo muchas más calorías. y que siento que progreso antes, porque al final es todo, la parte de arriba y las piernas. Y flipas la de morado que tengo en la espinilla de darle al saco, que el saco yo pensaba que eso estaba fluffy, que era como un puff que te tiras y está blandito lleno de bolitas y que va, o sea, eso está más duro que un hueso, madre mía. Así que tener cuidado si empezáis y no seáis tan locos como yo y compraros espinilleras para el primer día, porque yo lo pasé guapo. Ahora tengo espinilleras, ya tengo el kit completo. Y me han nombrado MVP, pero bueno, esto no hago todavía anuncio grande, que no sé si lo puedo anunciar, pero bueno, ya lo sabéis.
Primero lo dice y luego dice, claro, no sé si lo puedo anunciar.
Grande no, en secreto. MVP. Y bueno, Miriam, ¿qué le ha pasado al podcast este mes? Tú que estás más metida en analíticas.
Pues, ¿qué le ha pasado? Pues que hemos sido el número uno en Panamá.
Pero bueno, ¿qué está pasando en Panamá? Tendremos que ir allí a hacer el primer episodio live, ¿no?
Sí,
está
sí.
On fire.
Está on fire. También hemos sido número 6 en Perú y 8 en Bolivia.
Mira,
y en España, oye, puesto 18, que tampoco está nada mal.
Que no está nada mal estar ahí, sí.
Está muy bien.
Que nos escuchan, sí, nuestra gente española. Me hace ilusión. Y bueno, antes de pasar a las noticias, que sepáis que, como siempre, Storyblog patrocina este podcast y ya sabéis que es un headless CMS que empodera a los desarrolladores y los equipos de marketing. Que, por cierto, voy a empezar a decir CMS porque todo el rato los subtítulos me pillan Siemens. Y el otro día, hablando con una persona sudamericana, le dije Siemens y no lo... Se ve que entendió Siemens también. Y él, ¡ah, que trabajas CMS para Siemens! Tal. Y
CMS. Yo, ¿okay?
Así que CMS a partir de ahora. Y bueno, aparte de eso, ya sabéis que cuenta con un editor visual y SDKs para integrarte con la tecnología de tu elección. Y si no lo hay, pues lo pides o lo creas tú, que para eso es open source todo y se puede crear algo alrededor. Y os dejaremos el enlace de No me da la vida en la descripción para que cuando registréis sepan que es por nosotras, porque si no luego dicen, ay, no habéis hecho nada este mes, y ya eso pinta que en el futuro nos quitan el sponsor, ¿eh? Así que si queréis apoyar este podcast, registraos con el link.
Totalmente. Y bueno, recordatorio como siempre de que nos sigáis en todos lados.
Ya eso sabéis.
Nunca está mal.
Vamos a pasar a la noticia. ¿Qué está pasando
en el mundillo tech? Y ya estamos con las noticias del mes. Ya sabéis, la actualidad, lo que nos gusta a nosotras mucho. Aquí traeros noticias súper interesantes. Alba, cuéntame, ¿qué nos has traído este mes?
Bueno, pues este mes, madre mía, ¿eh? O sea, ha estado la cosa loca. Yo no sé, se supone que en verano tendremos que tener vacaciones, pero la gente se pone a trabajar como loca. Y bueno, lo primero que os traigo es lo nuevo de Astro, la versión 3. Que al final, que os habréis enterado seguro, porque ha estado todo el mes la gente hablando del tema y sacando directos de cómo construir una aplicación con ellos ahora y tal, con lo nuevo, pero bueno, yo os traigo las novedades por si acaso las habéis perdido. Os han contado muchas cosas y no os habéis quedado con lo importante, yo os traigo aquí un resumen. Lo primero es que es el primer framework web, por supuesto, compatible con la Vue Transitions API, que al final, como ya sabéis, Google sacó, que creo que lo traje en el episodio anterior o el anterior del anterior, no sé, bueno, Google sacó esta nueva API, que al final también se puede utilizar en Firefox y en Safari y tal, que ya es compatible, y lo que hace es que tú puedas, lo mismo que hacías en Single Page Apps, hacer transiciones bonitas entre páginas, ahora en páginas multipágina. O sea, que ya no tienes que tener literalmente todo en JavaScript rehidratado, sino que cuando navegues entre URLs también tendrás la posibilidad de hacer transiciones y hacer que tu layout se quede fijo y cosas así. Pues ahora Astro lo tiene directamente integrado, así que ya no tienes que hacer ni siquiera las llamadas a la Vue Transition API porque ya vienen hechas por Astro. En cuanto te crees el proyecto con Astro Dev, ya podrás utilizar esta feature. O sea, que lo metan dentro lo hace muchísimo más fácil para nosotros porque no tenemos que rayarnos con cosas nativas de JavaScript y ya viene hecho por ellos, o sea que muy guay. Así que si queréis probarlo, en vez de tener que crearos vosotros el proyecto desde cero, os metéis con Astro y ya estaría. Luego, la segunda cosa que traen, que por supuesto es importante cuando hay un mayor version, es que han refactorizado todo el código, mejorando el rendimiento de un 30 a un 75%. Pero ¿dónde? Al final, como Astro se puede utilizar con muchos frameworks, lo que han hecho es optimizar el suyo propio. Entonces ahora cuando creas un componente de Astro y no de Vue, de React, obviamente tendrás un beneficio de performance. Simplemente porque antes tenían pues mucha floritura que han podido quitar ahora. O sea que guay, han refactorizado, que eso es importante. Y también han traído mejoras en la optimización de imágenes, que ya es estable, porque al principio estaba todo un poco como experimental. Y ahora lo que puedes hacer es simplemente usar el image tag que te han creado ellos, y con eso ya te meten directamente el width y el height que tienes que tener para mejorar el Core Web Vital de CLS, y también te permiten el soporte con el Image Service de Vercel. Que al final Vercel tiene una cosa para que cuando tú subas tus imágenes directamente te las cache él y no tengas que utilizar un tercero como Cloudinary y cosas así. Te lo hace directamente con el build. Pues eso lo han metido también en el Image Component este para que no tengas que estar tú haciendo todo el trick. Que no es fácil, os lo digo ya. Así que guay. Y luego ya, otra cosita que me parece súper interesante es que han mejorado el SSR para serverless con una colaboración con Vercel. O sea, ahora tienen partnership, entonces han empezado a mejorar todo el tema de integración entre el framework y el cloud. Y ahora lo que puedes hacer es división de código por ruta, que lo llaman per root code splitting, que mejora el rendimiento al reducir la carga de código que tiene cada página. O sea, que ahora puedes coger trocitos de la página y ejecutarlos en vez de todo de golpe. O sea, que si hay un trozo que se ejecutaría más abajo en la página, hasta que no scrolles no pasa. O sea, que esto está muy guay en realidad porque se acerca un poco a lo que hace el framework de Quick. Y me parece interesante, por eso digo que creo que puede ser un game changer en Astro, la verdad. Y también han metido el Edge Middleware, que están todos los frameworks metiéndolo del Edge Rendering, y si no lo sabéis, os venís a mi charla, que hablaré sobre el tema. Así que nada, ya sabéis, todo actualizadito para las nuevas metodologías. Y también mejoran el Hot Module Reload con una cosa que yo no conocía porque es del framework React y de Pre-React y Solid, y no de Vue. Y resulta que ellos tienen una cosa que se llama Fast Refresh, en vez de Hot Module Reload. O sea, en vez de recargar la página entera cuando cambias algo en el código, solo te cambia el HTML que has cambiado y no te cambia nada más del estado de la página. Entonces, si tú pones un texto, el resto de cosas, el modal que tenías abierto, el timer que estaba corriendo, no cambian de estado, sino que siguen por donde estaban. Y claro, eso es la polla. Porque en el fondo, para debuguear, o sea, no tienes que realmente volver a abrir el modal, clicar otra vez en el botón que le habías dado. O sea, que es muy interesante, la verdad. Yo espero que... A ver, yo creo que vamos teniendo poco a poco cosas similares con la hidratación de Nuxt, por ejemplo. Pero no sé muy bien si el Fast Refresh este está para más framework. Y me molaría que lo estuviera, ¿eh? Porque me ha parecido súper guay. Y ahora lo tenemos en Astro también, así que ya sabéis. Y nada, aparte de eso, ahora si queréis crearos el proyecto, ya sabéis, npmcreateastro@latest y lo tenéis en vuestro ordenador con la versión 3.0, ya sabéis. Y han creado como una especie de playground para que lo podáis hacer en web si no queréis instalaros en local, que también está guay. Y bueno, aparte de la versión de Astro, por supuesto, no podía ser otra más que Bun ha sacado, o Bun, no sé cómo llamarlo, ha sacado la versión estable por fin, lista para producción, porque hasta ahora era todo un poco en braguitas, ya lo trajimos en otro episodio, pero este episodio simplemente quería recordaros un poquito lo que sí que hace y que a día de hoy es estable en producción, y es que es un sustituto para todo lo que hacíamos en Node. O sea, el runtime de nuestros proyectos ya puede ser sustituido por Bun, pero es que no solo eso, sino que Bun aparte trae integrado todas las cosas que utilizamos como subpaquetes en nuestros proyectos. Por ejemplo, el Babel, el transpilador de TypeScript, lo que sea, lo tiene integrado. ¿Que quieres buildear tu proyecto? Pues ya no tienes que utilizar Webpack, Westbuild o nadie, porque Bun también lo hace integrado y no tienes que hacer nada más que runear el comando build. O sea, es muy loco. Bolín. Y aparte de eso, es gestor de paquetes. O sea, que ya no tienes que tener Yarn, PNPM, lo que sea. Bun hace el mismo trabajo que NPM y 10 veces más rápido. O sea, que no es necesario que instalen nada más. Es una puta locura, tía. Y aparte ejecuta pruebas de test.
Ahora entiendo por qué está todo el mundo hablando de esto.
Claro, porque al final una cosa es que, por ejemplo, fuera un runtime más, bueno, también
claro,
teníamos...
Claro, yo pensaba que iba por ahí.
Claro, pues no, ese es el problema, que por ejemplo, el otro día hablaba con una compañera de curro y ella pensaba que era literalmente un gestor de paquetes y yo pensaba que era un runtime. Y cuando me puse a leer, claro, digo, es que es todo.
Es todo.
Qué confusión, ¿no? O sea, yo decía, claro, no, pero también es Bit, porque en el fondo bundlea y tal, y cuando lo leo, no, es que es todo, literalmente. Entonces hace que nuestras aplicaciones de JavaScript ya no tengan 8.000 mierdas que nos hacían ir todo lentos por dependencias circulares y mierda. O sea, ahora lo hace todo él incorporado dentro y también tiene un fetch, también tiene un watch, o sea, todo. Es una puta locura. O sea que yo voy a probar. Ahora os traía que resulta que justo Astro Nest y Nest con S, no Next de, el de React, lo soportan y Nax lo añadió hace nada. Hace como 2 semanas. O sea que ya podemos utilizar Bun en vez de Node con todas estas plataformas. Así que, ¿por qué no? Vamos a probar con los frameworks nuevos runeándolo en Bun. Obviamente, teniendo en cuenta de que
todo nuevo
production site, ya production site stable, bueno, me refiero, dale tiempo, ¿no? Pero bueno, para los proyectos personales, why not. O sea, para mi web, pues ¿por qué no? Vamos a cambiarlo ya. Se supone que va eso 100 veces más rápido. Cuando lo runeas, pues para eso a probar. Y bueno, aunque Boon haya sacado esta novedad, sí que es verdad que Node ha metido otra para ir también creando un poco de hype, aunque es pequeñita. Y es que ahora ya no tenemos que utilizar Dotem como paquete externo, sino que ya lo podemos usar con Node simplemente pasándole un parámetro al comando de ejecución de Node con --m-file. Le puedes pasar específicamente el file que quieres y todas las veces que pases ese parámetro se queda con el último. O sea que puedes ponerle el de development, el de stagging, y solo si existe ese file, el último, entonces se va quedando con ese. Así que en producción, si subes ese comando, se quedará con solo el m, que es el que tendrás, y no el de development y tal. Así que guay, no sé. A ver, tampoco que fuera para mí esto un cambio que flipa, pero bueno, si la gente está motivada, ¿no? A mí el dotem me gustaba, o sea, no sé qué tenía de malo, aparte de ya ser otro paquete, ¿no? Pero pero bueno, ahora nada, con guioncitos, como siempre. Y ya os traigo de los últimos novedades y tal, es que en el State of CSS de 2023, que tenéis los resultados ya, os dejaré el enlace en las notas, pues simplemente que han traído unas características que me parecen interesantes, que están ahora muy de moda, que ya las hemos traído en otros episodios, pero vamos, que la gente está como activamente usándolas, que posiblemente sean proyectos personales también. Pero bueno, la idea es que han empezado a utilizar en todos los proyectos de producción Gap. Hombre, ya llevaba tiempo, pero al final el uso no era el relativo al tiempo que llevaba con nosotros. Yeah, entonces está guay que ahora sí que prácticamente el 80% de la peña lo use, porque si no, como que había ahí un gap. Y luego y luego también están utilizando container queries, que al final esta sí que es bastante nueva, que esté soportada en todos los browsers, o sea que está guay porque la gente ya lo está cambiando todo al container y está guay. Y luego CSS nesting, que esa es top ahora, porque en el fondo no lleva casi nada, pero la peña ya está toda migrándose en plan, ¿para qué esas? O sea, todos a tirarse de esas y al CSS nesting. Está guay porque así aprenden ágilmente la nomenclatura y tal, sí, que cambia un poquillo, o sea que está guay. Y ya por último, pues Aspect Ratio y Hash lo están petando de nuevo, o sea, ya los llevamos usando tiempo, pero ahora prácticamente todo el mundo los usa. O sea que me gusta haber visto el crecimiento de CSS, la verdad, o sea, veo que ahora la gente usa todo, literal. Ya no es como antes, sentía que sacaban cosas nuevas y
requiere 6 años. Requiere su tiempo también que la gente lo vaya usando y lo vaya conociendo.
Total. O sea, pero yo creo que esta encuesta hace bien su trabajo porque después, al año siguiente ya se ven los cambios porque la gente ha leído sobre el tema y le ha interesado una de las features. O sea que hace su trabajo, está guay. Y bueno, os traigo también las 4 features más interesantes para los encuestados, que básicamente cuando hicieron la encuesta se la guardaron para luego. Que yo también, y me hizo gracia, por eso las he traído. Las 4 primeras fueron Anchor Positioning, que esto lo traje el capítulo anterior, y nada, simplemente que está en experimental. Entonces, claro, todo el mundo está en plan, ¿qué es esto? Quiero saber más, no tenía ni idea de esto. O sea, que está guay, no era la única palurdi. Y bueno, luego también están muy interesados en Object View Box, que es una propiedad que solo funciona en Chrome y por eso al final no está siendo usada todavía y la gente no conocía de qué iba el tema. Y simplemente es una forma de hacer que la imagen, si quieres coger un trozo y acercarlo, en vez de tener que cambiarle las dimensiones o hacer un clip path raro, pues tienes una propiedad en CSS que te permite hacer zoom y coger solo el trozo que quieres y redimensionarlo, por ejemplo, a un rectángulo en vez de un cuadrado y cosas así. Puedes recortar trozos de la imagen en el CSS, básicamente. Pero vamos, que solo lo soporta Chrome, así que no, nada. Y luego también Content Visibility, que es el tema de qué parte es visible en la pantalla. Venga, pues entonces cargo las cositas de CSS, si no, no. Pues esto no todo el mundo lo conocía tampoco y se lo han guardado para luego. Así que si no lo conocíais, os dejo enlaces en las notas. Y ya por último, la View Transition API, que igual que la ha traído Astro, pues todo el mundo quería saber más y se lo han guardado para luego. Así que habrá que probar Astro, ¿ves? Eso es que la gente está interesada. Y bueno, una cosa que me ha parecido súper curiosa, antes de pasar a la siguiente, es que resulta que el tema de la accesibilidad también tiene una sección con características y tal, y respecto al año pasado, literalmente ha habido un aumento de uso de todo, que literalmente ahora todo el mundo utiliza las características de CSS de accessibility. Cuando el año pasado a lo mejor 4 eran conocidas, pero el resto pues no tanto. Ahora todo el mundo utiliza las técnicas que puede utilizar con CSS para mejorar la accesibilidad de sus webs. O sea, que me ha dado genial. Como, sí, como guay, ¿no? O sea, la gente que está divulgando de esto está haciendo un buen trabajo, o los gobiernos con las legislaciones que les obligan a ponerlo,
también,
¿sabes?
También.
También puede ser. Pero bueno, os dejaré el enlace en las notas de todo para que podáis ir a echarle un vistazo y sacar vuestras propias conclusiones también. Y ya por último os traigo una página que se llama certificates.dev, y es que los de Vue School, aparte de sacar la de Vue, decidieron crear una página web para todas las certificaciones de tecnologías modernas que no tienen normalmente. Entonces piensan sacar uno de Tailwind, uno de Nuxt, también de JavaScript básico, pero
todo
entiendo
de front,
que con...
entiendo.
Sí, todo. O sea que al final, si queréis sacaros certificaciones sobre el tema con un certificadillo de verdad firmado por el owner del repo, o sea, básicamente el de Tailwind tiene que ser el Adam S, pues vendrá y firmará, ¿sabes? Pues está guay. Ahora solo tienen el de Vue, o sea que está firmado por Evan Yu, pero está guay tener ahí un certificadillo de tu tecnología favorita que es moderna y normalmente pues no está cubierta en Microsoft o Google o cosas más tochas, ¿sabes? O sea que, no sé, si os interesa, pues ir cotilleando a ver cuándo van sacando la tecnología que os mola y proponer otra. Yo qué sé, Astro no estaba en la lista, ¿eh? Ahí lo dejo. Mm. Y nada, este mes empieza el Hacktoberfest, así que todos preparadicos para programar ahí de gratis, pero, por supuesto, para ayudar a la gente que hace open source todos los días de su vida y no solo en Hacktoberfest.
Desde luego.
Nada, ¿tú qué traes, Miriam?
Bueno, pues yo también traigo cosas de frameworks. Traigo un nuevo framework fresco.
¿O no?
De JavaScript. Ya, es lo que hay.
Ay.
Bueno, okay. en realidad es un meta framework. Y quiere ser la alternativa a Astro y Next. Entonces, me ha hecho gracia que estés hablando aquí todo el rato de Astro. Y pues toma, tiene competidor. Se llama Nue o New. N-U-E. No sé cómo, si es el rollo new, pero pone no sé. Y tiene unas características que son... Tiene una sintaxis amigable, así que si te mola HTML te va a encantar porque utiliza una sintaxis basada en HTML. También se preocupa por la velocidad de carga de tu sitio y se centra en optimizar recursos. Y comentan que no solo un framework, ¿vale? O sea, aquí la movida es que tiene una filosofía detrás y una historia... Que bueno, que voy a dejar todo en las notas del programa para que lo bicheéis. Pero por daros un adelanto, se centra en la separación de preocupaciones. Yo entiendo que esto es una traducción literal, pero que es difícil. Busca ofrecer una experiencia de desarrollo más eficiente y efectiva. Y entonces aquí viene lo curioso, y es porque la filosofía detrás de New se inspira en el concepto de filosofía Zen. O sea... Buscan el equilibrio entre rendimiento y simplicidad. Si tú quieres hacer algo sencillo zen, en teoría este es tu framework. Entonces me parece muy curioso que no te lo vendan como el mejor framework de JavaScript. No, es como, ¿tú cómo te sientes cuando utilizas el framework? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles? O sea, tú quieres que sea todo zen, todo sencillo, pero no sé. Pues toma, aquí lo tiene. No sé, es curioso.
Habrá que probarlo.
No sé, yo los he empezado a escuchar bastante, quizá no tanto como Boom, que eso ha sido que los tío, de las cosas nuevas yo
has
creo que
de boom.
Las... Hoy está súper...
Va para camiseta.
Hoy está súper chistosa. Pero bueno, para ser algo nuevo, que lleva muy poco, lo estoy escuchando bastante. Más cosas que traigo... Y es que ahora nos vamos a videojuegos. Porque Unity, para quien no sepa qué es Unity, es una plataforma de desarrollo de juegos, yo creo que de la más popular que hay. Y pues ha anunciado cambios en su modelo de negocio y esto ha generado una cierta preocupación en la comunidad de desarrolladores. A partir del 1 de enero de 2024, Unity cobrará 20 céntimos por cada descarga de juego. Y entonces aquí es cuando se ha montado como boom, ahora la gente diciendo, hay otra alternativa, voy a pasar a otro porque esto ha muerto, ya, madre mía, nos van a cobrar no sé qué. Y bueno, he hecho ahí una pequeña investigación para ver la realidad de todo esto y realmente cuánto hay de verdad de acabado todo, porque la gente de verdad que cuando ve cambios se altera un poco y te pierdes en toda la movida. Pero bueno, las condiciones no son para todo el mundo. La tarifa se aplicará solo a aquellos juegos que superen tanto las 2.000 descargas como $200.000 en beneficios en los últimos 12 meses. ¿vale? Inicialmente dijeron esto. Lo harán de forma retroactiva y afectaría también a juegos que ya han salido al mercado. Pero si tu juego es free to play, olvídate de esto, que no tienes que pagar esta tarifa. Entonces se montó un revuelo grande y Unity escuchó esto y decidió hacer cambios. Entonces, tras recibir el feedback de la comunidad, decidieron eliminar lo de la retroactividad y también que los juegos con menos de $1,000,000 en ingresos en los últimos 12 meses no están sujetos a la tarifa. Vamos a ver, si tú ganas $1,000,000 con tu juego, por pagar 20 céntimos por descarga, no te vas a arruinar. Y es verdad que si tú quieres cosas gratis, pues vete a una plataforma que sea open source. Pero Unity al final es una empresa, tiene trabajadores, tiene gente, viven de esto. Y mientras todo sea pues para mejorar la plataforma, pues bienvenido sea, ¿no?
A ver, es que también yo lo hablaba con Carmen en el bootcamp, porque ella al final sí que ha desarrollado videojuegos y tal, y es que la mayoría de empresas que tienen ese nivel de ingresos normalmente tienen su propio motor creado in-house, o sea que tampoco utilizan Unity. Entonces no entiendo muy bien por qué la alarma.
Bueno,
o sea, al final yo creo que la mayoría que ganen ese dinero ya tendrán su propio motor.
Igual, no sé, o sea, igual alguien sí que habrá, porque si no, habrían hecho otro tipo de condiciones donde sí vean que van a conseguir dinero. O sea, gente habrá.
Ya, a ver, que
no
yo
todos,
sepa,
pero
normalmente tú cuando creas un proyecto de Unity de pago, rollo, tienes que pagar también una suscripción, ¿eh? No es gratis.
Pues, no, sí, es que tiene varias opciones. Entonces, si pagas, entonces tus condiciones van a bajar. A lo mejor no son 20 céntimos por descarga, son menos. O sea, es como que esto es para la gratuita.
Claro, al final, eso es. Bueno, a ver,
claro,
al final ya.
Ellos han reconocido que deberían de haber consultado más a la comunidad antes de anunciar estos cambios y han agradecido el feedback. Han sacado varias notas de comunicados. Y ahora están trabajando en traducir la información sobre estos cambios a los diferentes idiomas y también han invitado a la comunidad en un chat en vivo para responder preguntas. A ver,
vale,
están como abiertos, ¿no? De, vale, hemos hecho esto, tendríamos que haber consultado más, lo hemos sacado así de aquella manera, pero... Pero bueno, vamos a reconducir la historia.
Bueno, al menos,
¿no?
Entonces, eso, que no lo
claro,
dejen...
Claro,
hombre,
claro.
Es que si no es malo para ellos al final.
Ya, totalmente, porque si la gente empieza a irse...
Claro.
Bueno, eso ha sido un poco todo lo que ha pasado con Unity. Luego, más cositas. También he leído varias noticias de que España, pues digamos que está intentando hacer todo lo posible para como liderar la revolución tech y tal... Pero parece que hay obstáculos que no podemos superar. Bueno, la movida es, el tema central de esto es el robo de talento joven por parte de las grandes corporaciones. Ha salido muchas noticias sobre esto y yo la pregunta que lanzo es, ¿esto realmente es una excusa para no hacer cambios internos? ¿Por qué? A ver, cuento. Según comentan, las empresas españolas forman y dan las primeras oportunidades de trabajo, pero luego... El talento se va. Me hace gracia que el talento. Pero bueno, quizás porque si mejoraran sus condiciones, a lo mejor los jóvenes talentos no se irían, ¿no? No sé.
Pero... A ver, yo siempre lo he pensado, yo me fui a Holanda y fue para conseguir un trabajo mejor pagado, aunque en el trabajo en el que estaba me llenara que flipar los proyectos que hacía y todo lo que tú quieras, pero yo trabajaba como una esclava, o sea, hacía 3 proyectos al mes, era una puta locura. Yo sola, como front, y no se me pagaba acorde. Porque al final hay empresas que son pequeñas y no tienen ese dinero. Entonces, hay empresas que podrán reformarse y pagar bien a sus empleados, por ejemplo, consultorías de estas grandes que hay en España, pagan una mierda también. ¿Y,
yeah.
¿y por qué las
esas
de fuera
son,
pagan más? Si al final los beneficios de esas empresas son los mismos. Pero claro, es que si la empresa es española y es pequeña o es una agencia o lo que sea... Es que es una mierda ese tema, ¿eh?
Ya, pero estamos hablando de... O sea, esto es sobre las grandes empresas tecnológicas españolas. O sea,
o
son
sea
ellas
que...
las que han puesto el grito en el cielo de
ah,
es que
claro.
se me va la gente.
Ah, bueno.
Vale, entonces, en mi opinión, estas empresas se escudan en la fuga de talentos porque se las roban los extranjeros para no hacer cambios en sus políticas laborales. Porque si ofrecieran mejores condiciones... No estarían tanto... O sea, es que se preocupan mucho por la competencia en vez de mejorar lo que tienen para que esa competencia les dé igual, no sea
sí,
competencia.
Sí, porque yo creo que tienen un modelo antiguo de esto de, no, estoy en esta ciudad, pues me deshago de todas las relaciones que tengo con mis sedes en otras partes de Europa o del mundo y pago según donde estés, pero los beneficios de la empresa son los mismos. I mean, y global, ¿sabes? No sé, sí, me suena un poco a viejuno, ¿no? Este tema, o sea, que me refiero...
Sí, sí. Pero bueno, he traído también algunos datos que hay en los artículos que sí son ciertos, pero bueno, al final pues son datos. Según Digital S, en España la demanda de empleo en el sector TIC aumentó un 70% con respecto al año pasado. Entonces, este dato se puede interpretar de muchas maneras. Por un lado, puede parecer que a lo mejor hay falta de talento cualificado, que es lo que también comentan. Pero también puede ser que las condiciones laborales en las empresas españolas no son lo suficientemente atractivas como para retener ese talento. Por lo tanto, se van y se quedan los puestos libres y por eso hay tanta demanda de empleo. Y otro dato que es muy importante es que solo el 32,8% de las empresas españolas tuvieron problemas para incorporar ingenieros o programadores, mientras que en Alemania es el 76%. O sea, igual el problema no es tanto la falta de talento, sino más bien la falta de incentivos para retenerlo. O sea, porque si los metes por primera vez y le das su trabajo, el primer trabajo, que es lo que estamos hablando, tienen nada de problemas en comparación con otros países. ¿Dónde está el problema?
Uf.
Ya, al parecer las empresas han hablado con el gobierno y todo para buscar políticas para retener el talento.
A ver, eso también lo hicieron en Alemania y en Holanda. Por ejemplo, yo cuando me vine, a mí me ofrecieron estar 5 años sin pagar el 30% de taxis de mi salario. Y eso es un huevo. O sea, me refiero, estamos hablando de que el 30% es neto y el otro 60-70 sí que pasa por taxis. Entonces, estas cosas las hicieron precisamente por eso. Para que si eres una persona talentosa, vengas y tengas este beneficio. O sea, que al final me parece lógico hacer esto si se te está yendo la gente. Porque en el caso de Alemania y Holanda,
hay que mirar
es por el
un
clima,
poco también, pero... claro, pero un poco también, un poco de mirar primero dentro, en plan, ¿qué puedo hacer?
Hombre,
yo
ya.
Como empresa, pero
no,
yo
pero
siento...
es que ese beneficio lo paga la empresa. O sea, me refiero
vale.
Que es como que la empresa firma por ti y te dan ese beneficio a través de ella. O sea, que sí que está pagando por ti, ¿me entiendes? O sea,
sí, sí. Por eso, como que han salido así, como de repente artículos de, oh, se nos va la gente. Pero a ver.
A ver.
Vamos a preguntar al gobierno. Sí, exacto. Y bueno, más cositas. Resulta que hay una app de mensajería tipo WhatsApp y Telegram que es considerada la más segura del mundo. Se llama Signal. Yo no la conocía. Pero hay gente que sí, yo no la conocía.
Es del este. O sea, me refiero, en Polonia, por ejemplo, solo me dejan hablarles por ahí. Los polacos,
vale.
Me dicen, por favor, solo Signal. Y yo, joder, tío, venga, otra aplicación más.
Pues fue lanzada en 2014 y es una de las apps de mensajería más seguras, con un protocolo de código abierto que incluso hay otras aplicaciones que ya han adoptado ese protocolo. Pero han dado un paso más allá. Han actualizado su protocolo para hacerlo resistente incluso a los futuros ordenadores cuánticos.
Wow.
Eso suena aquí ciencia ficción. Ahora no solo han implementado criptografía cuántica, sino que también han mantenido su cifrado anterior. ¿Qué significa esto? Que si recibes un ataque, tienes que romper 2 capas de seguridad. Ya esto es...
megadimensional.
Sí, esto ya es la CIA o algo aquí, en fin. El único problema que yo le veo a esto es conseguir que tu familia deje de usar WhatsApp y se pase a Signal,
yeah.
Que eso es imposible y así vamos a estar.
Sí, a Jacob le costó como 6 meses convencerme de que me la bajara, porque era como, tío, tengo 3 ya, dejarme.
Claro, o sea, es como si todo el mundo dijera, vale, quiero seguridad, vámonos a Signal, pues perfecto, pero ¿de qué te sirve esto si no lo usas?
Si ya cuesta decir a la gente que se vaya de WhatsApp a Telegram,
exacto.
Como para encima otra más, ¿no? Como 3 capas.
Pero bueno,
capas
que
ahora.
Sepáis que sí, que está esa aplicación que es mega segura y para algunas cosas a lo mejor os interesa.
Claro, y si queréis hablar con gente, pues ya sabéis, haceros amigos polacos y ya.
Ay, y ya por último traigo una cosa graciosa. Y es que, bueno, se ha montado un revuelo en Twitter con una aplicación que se llama Rask AI. Es una aplicación de inteligencia artificial que traduce tu voz al instante en cualquier idioma. ¿Y qué pasó en España cuando nos enteramos de esto? Pues que la gente empezó a traducir vídeos míticos, que son memes en este país, como series de Aquí no hay quien viva, programas de Sálvame, traducidos a inglés. Entonces, claro, era muy, muy gracioso y muy curioso ver memes y cosas que ya son, forman parte de la historia española, verlas de repente en inglés, ¿no? Lo más sorprendente es que esta app es tan precisa que incluso adapta los movimientos de los labios y hace Hostia. Que de verdad parezca, o sea, es que está muy bien hecho, ¿no? Pero bueno, más allá de los memes, a mí lo que me fascina es como una herramienta así, ¿no? Tech, de IA, puede convertirse en un fenómeno social y traspasar, a lo mejor tu tía estaba viendo estos vídeos y no tiene ni idea de estas cosas y traspasa como toda la barrera, ¿no? Y en cuestión de horas, cuando le metes humor, la cosa trasciende siempre, ¿no?
Sí, sí, es verdad, es verdad. Sobre todo en la cultura hispana en sí, general. O sea.
Sí, sí. Todo, sí, sí, memes da igual ya todo. Claro. Y bueno, también todo esto también quiere traer como una reflexión sobre el poder, sobre el alcance que tiene la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana. Voy a dejar uno concreto, que es como el que inició todo, en las notas, para que veáis un poco de lo que estoy hablando. Pero la parte legal de todo esto también es importante. Porque también he leído un artículo que dicen que la creación de este contenido puede vulnerar una normativa de privacidad si no se cuenta con el consentimiento de la persona. Porque la voz y la imagen son consideradas datos personales y están protegidas por ley, así que hay que usarlo con cabeza. Yo lo intenté usar, pero estaba petado en ese momento, estaba todo petadísimo, era imposible, con vídeos míos, realmente. No lo llegué a terminar porque se quedaba ahí pillado por culpa de eso y ya después ya se pasó el boom y se me olvidó. Pero
pues nada, hoy después del vídeo ya lo pones, ya, te pones a hacer.
Claro, claro. Me pareció curioso, o sea, de hecho quería probar con uno donde hago entrevistas a gente para ver cómo son las voces en otros idiomas, por ejemplo, tu voz. A ver cómo es en inglés.
Claro, a ver si es verdad cómo hablo en inglés, porque como hablo en inglés, claro, para nada sueno como yo.
Ya, pero se supone que es un inglés nativo, o sea, es como si de repente fueras nativa. Claro, porque si ves a Belén Esteban hablando inglés sobre cómo hace el salmorejo, pues es muy gracioso.
Me encanta.
Pero bueno, ya está. Eso es todo lo que he traído de noticias. Que ha sido intenso.
Sí, sí. Este mes, ya te lo he dicho, que no a la gente.
La vuelta
verano,
al cole, que no, claro, es verano ya, que es ya vuelta al cole, es septiembre.
No, pero al final todos estos cambios no pueden salir en un mes. No, y ya, si salen en un mes, tenemos un problema porque sí. Yo no rindo tanto. O sea, sí, es esta gente, qué tipo de repulse toman, pero.
Así que nada, yo creo que ya es el momento, ¿no?
Vamos a ello.
Vamos a dar paso al unicornio tech.
Llamando al unicornio tech.
Llamando al unicornio tech.
Hoy tenemos con nosotras a Noelia, conocida como Vamos a Codear. Yo lo digo sin R porque queda más andaluz
ya y lo sé.
Hispano, ahora que ella vive en Alicante, pero en realidad es de Argentina, que ahora lo notaréis porque por los acentos y los idiomas. Y bueno, también empezó en el mundo de la programación en el año 2010 como backend con Visual Basic 6, que lo peor es que ponía VB6 y yo, inepta, dije, sí. ¿Qué es esto?
Yo tampoco.
Tuvimos que buscar acrónimo. Fue como, ¡ah! Aparte de eso, también ha tocado cesarpi.net, o sea que es un poco colegui de mi novio, que también utiliza esas tecnologías, y fue migrando poco a poco al frontend hasta acabar trabajando en React y estar muy involucrada en la comunidad de Quick, que la conocí ahí justo en un meetup, o sea que por eso lo sé. Tengo ojos a visor de ahí. Y es streamer en Twitch, donde programa con últimas tecnologías, que es un poquito lo que venimos a hablar hoy, porque ella es la puta ama. Hola, Noé, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien?
¿Cómo ha ido este mes? ¿Ha sido muy liada o qué?
Sí, un poco. La verdad que igual estuve de vacaciones, estuve en la PulpoConf, en Vigo, así que... estuvo bueno, no era la primera vez que iba a Vigo, así que me abracé muy fuerte con el fresquito que hacía, porque estoy en Alicante y todavía no está fresco, así que estoy como rogando, por favor, un poco de frío.
Comentan bien, que en la PulpoConf se come muy bien.
Sí, pero comimos pulpo, de todo un poco. Sí,
sí, sí, qué guay.
Qué envidia. A ver si un año vamos todas, sí. Estaría guay.
Total.
Y bueno, queríamos empezar un poco conociendo un poco cómo surgió dejar atrás.net y el back, ya que has estado tantos años trabajando con estas tecnologías. un poco para saber si estabas hasta el toto, o sea, hasta la parte debajo de la mujer, o te picó el gusanillo del front. ¿Qué pasó?
Las dos cosas. No, a ver, estaba un poquito ya bastante cansada, así diciéndolo de buena manera, pero cuando estuve en Santander tuve la posibilidad, tuvimos la posibilidad de hacer un front y nos dieron a elegir entre Angular, React y no me acuerdo qué más. Y gracias a Dios terminó saliendo elegido React. Creo, a ver, no era tan... No recuerdo de cuándo es React. ¿2013? Bueno, no importa. pero yo tampoco era... Todavía no estaban los hooks, o sea... así que... Yo había trabajado un poquito con Angular en un proyecto de uno de los clientes y no hubo feeling. No hubo feeling y nada, rogué por favor que mis compañeros no eligieran Angular, así que bien. Así que ahí empecé a tocar un poco front y no voy a decir que me encantó porque tampoco entendía mucho. A ver, era backend pura cepa y decía, por favor, cómo se centra un div, la típica, tipo...
Me encanta.
¿Quién me mandó a hacer esto? Pero nada, poco a poco y dije, ah, colores, es interesante esto. Y fue como, vamos para el front. Y de a poquito fue como... tirándome un poco más para ahí y después ya dije front. Si hay posibilidad de hacer solo front, front.
Vaya, yeah. O sea que te enamoró nivel, te quedas.
Sí, sí. No sé, igual últimamente estoy como... mi viejo amor, C Sharp, te extraño un poco.
Claro, yo creo que ya que, o sea, que ya serás full stack, me refiero. Claro. Seguro que habrá días que te apetezca más back, otro día estás más front.
Depende sí. De cuántos frameworks de front hayan salido ese mes.
El tema también es ese, o sea, no digo que uno sea más fácil que el otro, porque acá se empiezan a todo el tipo de
no,
problemas.
Guerras, no,
pero no, por favor. Pero lo que pasa en back es que no salen cosas todos los días. O sea, acá pestañaste y hay un framework nuevo. O sea, ¿qué pasó? Me acabo de despertar, son las 5 de la mañana. Y nada, es como un poco abrumador, porque entre que los frameworks que sacan cosas de CSS, que de JavaScript, que de... Por favor, les pido... Backend, por favor, volveme a llamar. así que nada, pero no. Pasándolo bien, ahora también metida en Quick, cosa que no esperaba mucho y... Bien, por ahora tranquila.
Nos gusta. Y nosotros teníamos mucha curiosidad porque hemos visto tus streamings y hemos visto que también pues, creas contenido de programación. Queríamos saber cuándo se te ocurrió empezar a streamear sobre desarrollo. Si fue por la ola esta del COVID como todas, que parece que hemos empezado todas por eso, o realmente fue un día que te despertaste, oye, ¿por qué no comparto todo lo que hago?
Es que no me acuerdo cuando empecé a hacer eso. Bueno.
Los veteranos. Y yo es que...
Sí, han pasado 84 años. Campo. No. Es que realmente no me acuerdo. Pero fue... Hará 2 años igual, no tanto. Pero la verdad es que me llamó la atención Gonzi. Gonzi Pozo. Gonzalo Pozo. Es un streamer de Argentina. De hecho, trabaja en Vercel. Muy, muy crack. Mm-hmm. Estuvo en la Devs League que hizo Midu hace poco. Y ganó también. Y nada, viéndolo a él como compartía con la gente y la gente se copaba y ver que no había insultos, porque generalmente en las redes sociales hay o insultos o cosas que te tiran abajo. ¿Sí? Estoy tratando de decir los términos menos argentinos.
Ya hemos visto, sí. Yo también lo estoy
viendo.
Pero... Y me gustó la idea y dije, bueno, vamos a hacerlo. Total, ¿qué pierdo? Me ve una persona, me ven dos, estoy yo sola hablando como todos los días. Vamos a compartir aunque sea algo y aprender de la gente también, que se aprende un montón y así salió.
Qué fuerte que hayas dicho que, o sea, como que te generaba rechazo la red social para esas cosas. Es fuerte, ¿eh? Me refiero porque... Imagínate lo tóxicos que somos en Twitter. A ver, no sé por qué me incluyo, porque en verdad yo soy todo flores, pero sí que es verdad que yo cuando me metí, hasta la gente buscaba que toda la temática de Twitter fuera críticas o polémicas. Y literalmente, si tú ves la gente que más seguidores tiene, es porque se mete al trapo. Entonces es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué no puedo ser flores y colores si quiero? ¿Por qué tengo que ser oscura y peleona?
En tu comunidad de Twitch, la que te hagas, sí lo puedes ser. Porque
exacto,
al final
o sea, pero
filtras.
Me parece como triste, ¿no? Que las redes sociales creen ese rechazo cuando son la comunidad tech también. Porque al final es eso, yo me metí en Twitter porque estaba ahí la comunidad. Igual que estaba en Reddit, pero en Reddit me parecía un poco más hombre neandertal. Entonces dije, bueno, mejor vamos a probar con Twitter.
Claro, bueno, yo vengo de Twitter de 2010, 2012, ya ni me acuerdo. Así que bastante tiempo. Ni siquiera estaba metida tanto en el mundo tech. O sea, no seguía a mucha gente del palo, como diríamos nosotros. Y en esa época se usaba mucho también... como insultar, pero no insultar, sino más bien agarrarse de los chistes de mierda. Vamos a decir. Era como que era un poco... Y no podemos decir que no, porque era otra época, ¿sí? No vamos a justificar lo injustificable, obviamente. Hay cosas que traspasan el chiste o lo que sea y no da. Pero en esa época se estilaba a eso. Ahora las cosas son mucho más... si decís algo fuera de lugar... Te cancelan y cosas así, pero antes no, entonces nada, creo que me fui por las ramas.
No, este es el sitio para irte por las ramas.
Claro. Sí. No lo dirás a nosotras, sí.
Pero sí.
No, pero es interesante lo que cuenta. O sea, realmente las aplicaciones van evolucionando, las redes van evolucionando, la manera de relacionarnos también. Y está guay que al menos hayan algunos espacios que podamos controlar, ¿no? Como la gente que está ahí. Y que no esté quien no queramos, que no haya en los comentarios que no queremos que hayan. Y así, que personas que no es la primera vez que lo escucho, decir, no, yo no quiero estar en TikTok, no quiero estar en Instagram porque me tengo que exponer a todo eso, estoy más tranquila en Twitch o en Discord. Claro.
Sí, yo entré con miedo, no voy a decir que no, porque generalmente... No es necesario que lo reforcemos, pero a las mujeres nos dicen bastantes cosas en el mundo tech, fuera del mundo tech también. Pero entré con miedo a ver de que me digan, no, esto no lo sabes, o esto es así, o bla, bla, bla. Y en realidad, cuando empecé a hacer stream fue como más... Anímate a decirme algo. Estoy tan cansada que, ¿sabes qué? Anímate a decirme algo. Y cuando me digas algo, vení, sentate vos a tratar de hacer esto. O a tratar de poner la cara, o a tratar de explicar algo. Y te vas a dar cuenta que no es fácil. No es fácil estar hablando a otras personas que de hecho no están. Tratar de explicar algo que vos quizás sabés a la hora de programar, pero no podés explicarlo porque simplemente no tenés esa skill, ¿sí? Y una de las cosas por la que también entré a Twitch fue por eso, porque de alguna manera iba a encontrar el espacio para aprender a explicar mejor.
Qué importante.
O eso es lo que yo creía. Así que los vivos son de explicando con puteadas, más o menos, una cosa así. Pero bueno. Y la gente se ocupó y nunca me pasó de que insultaran o algo así. Después me metí a TikTok y en TikTok ahí ya empiezan con no, pero esto no es así. Y lo bueno de TikTok es tenés tiempo para responder y decir, bueno, a ver, vamos a juntar esta información, te hago un video respondiendo amorosamente explicándote el por qué es así. Entonces, y si tenés razón, tenés razón, ¿eh? O sea, he hecho un video diciendo, sí, ¿sabes qué? Tienes razón porque tal y tal motivo, y dar más contexto en vez de ir al choque, decir, ok, tiene razón o no tiene razón, pero más amorosamente. Vamos a ver.
Está claro, porque puedes dar feedback o ayudar a una persona sin necesidad de dejarla en ridículo por algo que tú crees que tendría que saber. Porque al final no nacemos enseñados. Y en general está guay que si tu comunidad sea abierta, también te dé feedback bueno, que te ayude a mejorar, pero no de mala manera, claro. Qué importante. Y justo queríamos saber, porque tú que programas en directo y tal y te haces ahí la valiente, porque a nosotros nos da canguelo, ¿cómo te preparas para mostrar públicamente contenido de tecnologías que prácticamente son nuevas? Porque sí, a lo mejor llevan años, pero tampoco tanto en producción, ¿sabes? Y tú vas ahí a lo loco y pruebas todo lo nuevo.
Pruebo en vivo y en directo, sin más.
Pero preparación.
Si algo tiene que salir mal, va a salir mal. Preparado o sin preparar. chao. Y así fue con Quick y con todo lo que hacemos en vivo. Hay veces que pienso, obviamente, que quizás hay cosas que estaría bueno tenerlas preparadas de antes para no perder tiempo. Pero hay veces que también, habiendo preparado algo, te encontrás con algún error que no lo ves y capaz que el chat tampoco lo ve. Entonces es, bueno, googleemos. Que es otra cosa también de la de por qué hacer directos, ¿no? Tipo, los desarrolladores no saben todo. No lo saben todo de memoria. Googlean, sea ahora ChatGPT, Stack Overflow. O sea, no somos un robot, no sabemos todo de memoria. Entonces, está bueno también mostrar un poco eso. Hay veces que te salen las cosas perfectas y genial, sos Dios. Y hay veces que no te sale nada y bueno, todos los santos que les pido disculpas de verlo. Pero, qué sé yo, no sé. Son cosas que pasan.
Está guay eso de que no te prepare. O sea, yo veo un algo positivo en eso, en no preparar las cosas, porque también se enseña cómo piensas, ¿no? Cómo tomas decisiones, cómo empiezas de la nada. Porque eso es lo que le va a pasar a una persona cuando coja eso, ¿no? De, vale, tengo esto, ¿por dónde empiezo, no? Entonces, ese proceso en el que vas preparando, aunque a lo mejor pienses que pierdes el tiempo, estás enseñando también.
Sí. Sí, sí, hay veces que me han dicho eso, tipo, ay, pero ¿y esto cómo lo haces? Y quizás es algo que yo hago automático de todos los días y es una, y posiblemente sea una pavada, no sé, algún atajo de Visual Studio Code, qué sé yo, por dar un ejemplo.
Total.
Y es como, bueno, te enseño, sí, se va acá, qué sé yo, y te re agradecen. Y como eso, obviamente algunas otras cosas son capaz un poco más complejas, pero está bueno y se siente bien cuando le llega algo a la otra persona, es como, ah. Bueno, sigo haciendo esto.
Qué guay, qué guay, cómo mola que tengas también esa comunidad para poder hacer eso, sí que sí. Te metan presión o algo. ¿Y tú crees que eres más productiva en el directo o fuera del directo?
No, nunca.
No, nunca. Nunca.
Soy un desastre. Cada vez soy un desastre. No, no,
no tenía curiosidad porque a lo mejor la presión de estar en directo te hace ir más al grano o algo. No sé, a veces el cerebro hace cosas raras, por eso que
No. Me doy cuenta que me voy muy por las ramas, y hay veces que me cuesta volver a donde estaba. O me olvido de las cosas, pero no. Sí.
Puedo entenderte. Iba a decir, I can relate to, sí. Estoy inglesa hoy cerebralmente, no sé qué pasa. Sí. Pero sí, a mí también me pasa un montón de que a lo mejor estoy explicando algo en un workshop y como me pregunten algo, olvídate que vuelva al hilo porque eso ya se ha perdido hace rato.
Sí, totalmente. Pero...
¿Y los directos los haces fuera del trabajo?
Sí.
¿Y cómo lo compaginas? No harás 8 horas de directo, espero.
No, ah, vale. No. Dos y gracias. Pero cuando estaba en Argentina hacía más horas. Hay veces que me enganchaba haciendo algo y el chat estaba tipo, ay no, o no sale esto, y estábamos, bueno, o era yo que simplemente era una personal con el código, estaba tipo, esto lo saco o lo duermo hasta pasado mañana. Pero,
eso pasa, sí.
Sí, antes hacía vivos un poco más largos, pero... Acá es como que es más difícil por el cambio de hora con Argentina también, porque mal que mal a mí me veía o me ve más gente de Argentina que de acá. Y claro, acá en Argentina son las 2 de la tarde ahora. y entonces es como, es un poco difícil, pero sí, no sé. Y tampoco tengo tanto tiempo y estoy más cansada. Debe ser la vejez, chicas. ¿Qué quieren que les diga?
No, a ver, el tener 2 trabajos, porque el Twitch, sí, aunque no lo cuente, lo es también. Sí. Obviamente te tiene que dejar cao. Pero bueno, espero que descanses lo que es necesario y te hagas tus caprichillos de vez en cuando. Que no todo quede en Twitch.
Caprichos siempre.
Y antes estábamos hablando un poco de esto, pero queremos ver tu opinión, tú que trasteas más con nuevas tecnologías, que por ejemplo yo sí que sigo en Vue y Next y me cuesta mucho como cambiarme de framework. Pero tú, ¿cómo ves todo el tema del ecosistema? ¿Sientes que estamos creciendo en cuanto a frameworks y tal para bien? ¿O que hay mucha mierda y no todo el mundo va a poder tocar todo y esto es insostenible?
Sí, porque mira lo de TypeScript, que ahora parece que estamos como rechazando TypeScript.
Sí, como por eso. Salió ahora también, no me acuerdo el nombre de la persona esta que dijo, vamos a sacar TypeScript del proyecto, y se armó un caos horrible. Nada, no sé, la verdad que lo que siento es que es un poco abrumador. Imagínate, si es, yo pienso que para las tres, supongo, que es un poco abrumador esto de que salgan frameworks todos los días. Imagínate para alguien que recién empieza. Entonces, es como lo que le comentaba el otro día en Twitch fue: todo bien con las nuevas tecnologías, pero voy a tratar de centrarme en lo que uso para trabajar y en lo que a mí me gusta, que me motiva a aprender. No sé, en este caso Quick, ¿sí? Y atarme a eso y a nada más. Porque llega un punto que es como... Que ya te cansa también. Y es como, bueno, a ver cómo era la sintaxis de esto. Y empezás como... Es como vos cuando que recién volvés de San Francisco y ahora que te estás switchando en el español. Bueno, es como... ¿Y cómo se escribía en, no sé, la sintaxis de tal cosa? Y así. Siempre es bueno... Que los frameworks entre ellos como que se challengeen, ¿no? Que digan, ah, este hizo esto, bueno,
sí, la competencia
me lo copio, me lo copio y lo hago mejor. O, ah, tengo una idea nueva y hago esto y hago, saco una feature nueva que la rompe, ¿no? Pero a la vez es como eso, abrumador. Entonces es como, bueno, a ver cuándo paran un poco.
Sí.
¿Cuándo se calman? Vamos
a ver si se van de vacaciones, por favor.
Sí.
Tiene que haber como un comité, ¿no? De, vale, vale, tú déjame aquí en cola todo lo framework, el framework que has sacado y ya nosotros vemos si merece la pena de verdad o es la misma copia del otro pero que cambia tres cosas y ya está.
Hostia, me acabas de dar un ideón. En plan, hacer con una IA una imagen con la cara de toda la gente que ha creado frameworks en una sala como un poco la cena de los apóstoles, ¿sabes? Sí. El reino de los frameworks. No, es que yo no puedo más tampoco.
Y creo que puedes cubrir los 12, tranquilamente.
Sí, yo creo que necesitamos más gente. O sea, nos ha quedado pequeña,
sí,
la sala.
Alguno habrá muerto ya, pero quedan todavía.
Va a resucitar en algunos días, seguramente.
No, pero sí, me alegra saber que estamos cansadas, pero la gente que viene de back también. Es como,
claro,
entendemos,
o sea, es como que en
back
hay tranquilidad, ¿no? Que es todo...
Sí, a ver, depende mucho también de dónde trabajes. Yo, por ejemplo, trabajé mucho tiempo en empresas donde estaban con convenio con Microsoft, ¿sí? Entonces, al tener convenio con Microsoft, claro, mi único amor, digamos, era C Sharp, ¿sí? Entonces, estaba como dentro de todo tranqui. Hay otras personas que trabajan, no sé, en startups y capaz que dicen, bueno, hacemos esto, no sé, en Nuxt, hacemos esto con Node Express, hacemos esto con... Ok, bueno, y ya empiezan otra vez el tema de qué elegimos, qué stack y un montón de cosas, pero creo que también depende un poco de eso, pero sí. Estamos cansados.
Por favor, parad ya. Me encanta. Bueno, pues ahora, antes de despedirnos, queríamos saber si tenías algo que promocionar. Si hay algo que estés haciendo ahora, algún directillo que se venga chulo, ¿qué está pasando?
A ver, hay algo de Quick, porque hace poco me ofrecieron, entre comillas, porque, a ver, en open source se aporta quien quiere, ¿no? Pero Quick tiene Quick UI, ¿sí? Que es headless, y van a sacar una cosita nueva, que es tipo Jazz 100. No puedo decir el nombre, pero estoy trabajando en eso. O sea, me ofrecieron meterme ahí con el equipo.
Wow.
Estuve en reuniones con Mishko. Tipo, son cosas que me volaron la cabeza, eso, tipo, de Argentina a hablar con Mishko, el creador de Angular, que todo bien Mishko, pero no me gusta.
Pero da respeto.
Sí. Ahí ahora a utilizar Quick y, bueno, se vienen cositas en Quick. Y después, por otro lado, este viernes voy a estar con Samar Jafar, que es una de las chicas que estuvo en la MidoConf dando una charla, ¿sí? Que emigró hace poquito también de Venezuela y vamos a estar hablando un poco de eso, del tema de emigrar a...
Oh, qué guay.
Caso España, porque las dos nos vinimos a España. Así que a la gente que le interese ese tema, vamos a estar hablando
pues
un poco.
Sí, porque
de eso.
Tenemos un montón de oyentes o sudamericanos o viajando por el mundo también. O sea, que a lo mejor
sí,
a todos les interesa un poco.
Es muy internacional este podcast. Sí.
Así que sí, hablando un poco de eso y tratando de, después en los vivos ahora, tratando de aprender un poco más o mejor patrones de diseño.
Oh, qué guay.
Y todavía no sé qué trata el otro, Tengo los martes ahí medio colgados, pero algo vamos a ver.
Mucho contenido en Twitch, sí, todas las semanas. Sí, sí,
sí. Perfecto, os dejaremos en los enlaces en las notas, como siempre, y en la descripción para que podáis seguirla y observar todo lo que crea, que es oro.
Gracias, chicas.
Y muchas gracias por pasarte, Noé.
Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias por la invitación.
Nos ha encantado hablar contigo.
Nos vemos.
Vale, un besito.
Adiós.
Chao, chao.
Hasta luego.
Cuéntanos tus penurias.
Cuéntanos tus penurias. Bueno, pues como siempre en esta sección vamos a comentar alguna penuria que nos han mandado nuestros oyentes. Ya sabéis que nos las podéis enviar por Discord, por en audio también, en el link que hay en todas nuestras redes. Y dice así, Matías de Andrea. Mi penuria es en lo que se están transformando las grandes ciudades en España. Lugares donde no se puede vivir bien si no tienes pasta, lleno de turismo, a veces depredador, y centros de contaminación en masa. Triste ver algo así. Yo ni siquiera nací en ninguna de estas ciudades, pero me deja súper triste, la verdad.
Pues qué fuerte, porque en verdad va todo ligado con lo que has traído de los talentos.
Ya.
Porque sí que es cierto que si tú trabajas en Madrid y cobras como el resto de España, o sea, no te puedes permitir nada, ni un zulo. Ni una casa sin ventanas de 20 metros. No, 20 ya me he pasado. Ni de 12. O sea que es fuerte. Porque al final... O sea que ya no solo lo está viendo Matías de Andrea, sino toda la peña que se ha ido fuera de España para poder sobrevivir. O sea que no es solo eso. Porque encima todas las empresas tochas o que te pagan bien están en esas ciudades.
Ya, a ver, es verdad que con el tema del teletrabajo tenía esa ventaja de que te podías ir a cualquier ciudad de España, que a lo mejor pues es la mitad, depende de dónde te vayas, vivir vale la mitad. Y sí que como que se tenía antes la creencia de, no, yo trabajo para una empresa de fuera y vivo por aquí en cualquier ciudad de España. Pero es verdad que cada vez esto, estamos viendo que es una tendencia que están empezando a eliminar lo que es el teletrabajo.
Sí.
Entonces volvemos otra vez a que esto es una realidad.
Y es triste lo que cuentan, la verdad. Porque sí que me ha pasado que, o sea, por ejemplo, Ámsterdam, que también tiene turismo y también obviamente es una ciudad central, sí que es muy diferente la forma de llevar el turismo porque es como aislado en la zona que ellos quieren y el resto de la ciudad no ves turismo. Es como, lo tienen como todo bien organizado esa parte. Y luego el tema de la contaminación es brutal. O sea, yo cuando fui a Madrid contigo, ¿te acuerdas que estábamos en el hotel y yo pensaba, es que no puedo respirar? O sea, es que respiro gasolina.
Sí, sí.
O sea, es que era inhumano. Pero obviamente eso no es solamente por el turismo, sino en general que no han cambiado casi ningún vehículo para que sea eléctrico. Por ejemplo, aquí todos... Bueno, no sé si en España están cambiándolo, pero aquí todos los autobuses son eléctricos. Casi todo es eléctrico. O sea, yo no huelo a gasolina.
Sí, a ver,
por
en
la
los
calle.
Últimos años es verdad que aparte de que están cambiando eso, también el tema de que no puedas entrar a ciertos centros de ciudades... Si no tienes la pegatina de cero emisiones, o sea, poco a poco se está... Pero aún así, se sigue viendo la nube de polución encima. O sea,
muy fuerte. Pues sí, esperemos que las medidas pues, las llevemos a cabo también individualmente. Sí que es cierto que a lo mejor un coche eléctrico es más caro. Y claro, teniendo el nivel de vida que tenemos en España, pues obviamente mucha gente no podrá permitírselo. Y ahí es donde venimos a los emisiones de mierda coches como el Citroën Saxo, que ese fue mi coche durante muchos años también.
Ya, esa es una movida, porque el tema de no emisiones versus me vale un huevo el coche, está ahí.
Y claro, que tampoco tenemos tampoco las instalaciones para cargarlo en cualquier punto y de una manera ecológica. Y es que yeah, flipas, ¿eh? ¿Verdad? Eso. Esto chungo. Todos con bici ahora, ¿eh? Aunque os tengáis que ir de Castilla-La Mancha a Alicante en bici.
Modelo Ámsterdam en todos lados.
Totalmente. Y ahora encima adelgazando y todo, porque con esas cuestas...
Ya ves.
No, pero bueno, a ver, es que es un dilema esto, Matías. Sí. Te entendemos.
Sí, sí. Y es verdad que hay que pararse a reflexionar estas cosas también. Porque es verdad que nosotros estamos implicados. Al final estamos trabajando en un sector que está en auge, que hay muchísimo trabajo de esto y que llenamos las ciudades. Entonces, por suerte, con el teletrabajo nos hemos podido como expandir un poquito, abrir un poco, salir de las ciudades. Pero ahora a ver cuánta gente de la que se ha ido tiene que volver.
Pues sí, triste. Pero bueno. Vamos a ver si la siguiente penuria no nos deja llorando de nuevo.
No. A ver si mi vecino termina con el taladro.
A ver, queda como gracioso de fondo, yeah. No se nota casi, ¿eh?
Ya. Yeah.
Y como, bueno. Que, como que va por partes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por fascículos.
Bueno, venga, va. J. Cortesa nos dice... Tener que buscar trabajo porque en tu empresa te hacen volver a la oficina. ¡Vaya! ¡Qué casualidad! ¡Qué cosas!
No puede ser. A ver, ya. Pues la verdad es que no es el único al que le está pasando esto. Porque, o sea, mi novio está igual buscando trabajo desesperadamente porque le están haciendo lo mismo. Y no es que esté cerca. Hay que coger tren, literalmente.
Es que claro, cuando tú te tomas la decisión de coger un trabajo en un momento de tu vida y del sistema, o digamos las condiciones son de una manera, y aceptas eso y de repente te cambian las condiciones, dices, pero es que a lo mejor ya no me renta lo que yo había aceptado.
Eso está feo en realidad, o sea, me refiero, si entraste en pandemia sabiendo que ibas a ir presencial y de repente por pandemia cambiaste a remoto y ahora estás muy a gustico, eso es otra movida, porque claro, tú ya sabías que iba a ser presencial. Pero claro, si de inicio firmaste esas condiciones, es una mierda. O sea, porque en el fondo te están cambiando algo que tú no querías así porque no firmaste eso, y encima no te van a subir el sueldo por ir a la ofi, ¿eh?
Es que claro, y luego imagínate, es verdad que a lo mejor yo sí estoy viendo que con algunas empresas que tienen gente de otras ciudades, sí que dicen, volvemos a la oficina, pero los que son de otras ciudades que vengan una vez al mes, por ejemplo, o cosas así. Y es como, a ver, es un apaño. Pero, ¿qué pasa? Que la gente que está en la ciudad... o sea, me parece una desigualdad. Es como, pero me voy a otra ciudad, de la ciudad ya está y tengo mejores condiciones, ¿no? O sea, no sé, es como que lo están haciendo todo muy raro.
Sí. Yo creo que esto es mejor hacerlo... O sea, me refiero, si una persona es más productiva en la ofi, esa persona también te dirá, oye, quiero ir a la ofi, porque yo creo que él también se sentirá mejor, o porque necesita consultar cosas con un compañero.
La verdad que yo creo que no han hablado del tema de, no, es que hemos visto estadísticamente que es más productivo estar en la oficina, que el teletrabajo no funciona. No hablan nada de eso, hablan de, es que no se socializa, es que hay que resolver cosas en persona, o sea, volvemos otra vez a esas cosas.
A ver, yo lo que creo es que están pagando una pasta por un alquiler que no usan.
Eso es...
Y en vez de vender la empresa, todos a la ofi.
A ver, yo no sé dónde escuché eso, pero yo he escuchado como que la gente, los grandes inversores y todo esto que tienen esas empresas, también tienen los edificios y los alquileres y se están quedando vacíos. Entonces no les interesa que se queden vacíos por eso y obligar a volver a la oficina y volver otra vez al alquiler.
Claro, eso es buena porque tampoco es que esos edificios se puedan utilizar para otra cosa que no sea ofi tecnológica, porque claro, no tienen...
Claro, entonces ahí le tienen un problema y no saben cómo justificarlo porque realmente es beneficioso para la empresa y para todo el mundo. Se ahorran gastos, por un lado, en teletrabajo, pero... Está el tema de los alquileres de las oficinas.
Claro, y el mantenimiento. No, a ver, está interesante. A lo mejor lo que tendrían que hacer es simplemente organizar más hackatones y conferencias en esos edificios y ya estaría. O claro, hacer este tipo de cosas de vamos todos a la ofi un día para hacer un hackatón
interno.
Sí,
pero no es lo mismo un día que todos los días con tu alquiler mensual.
No, está claro,
o sea,
está claro.
O sea, intentas inventar eso. Sí, totalmente, totalmente. Pero nos afecta al final a todo
ya,
el mundo.
Ya. O sea. Bueno, a mí por suerte no, porque no hay ofi. No tengo dónde
claro,
ir.
Claro, si no existe... No.
Es el futuro. Mira, ¿para
bueno,
qué pagar instalaciones?
En mi casa, o sea, que en ese aspecto...
Claro.
Estoy tranquila.
Ellos nos pagan el coworking si queremos ir a uno. Me parece un sistema de negocio muy bueno. Tú quieres... Tus empleados son más productivos en una ofi, pues tío, un coworking... O sea,
claro, pero a lo mejor tus jefes no están invirtiendo en una oficina con donde hay alquileres y son otros los que tienen que ir ahí a trabajar.
Claro, ya sé, oficina, coworking... Más gente puede entrar en tu propia oficina. Eso lo hacen los de Open Bank y eso, ¿no? Cuando fuimos a Madrid vimos eso.
Sí, sí.
Pues, ¿sabes? Soluciones. Te estamos dando. No hay excusas.
Total. Bueno, pues ya está. Ya hemos hablado de las penurias. Yo creo que ha sido muy bueno. Ya sabéis, mandadnos más penurias que así las podemos comentar aquí. Y está interesante hablar de estos temas.
Pay que esté nota de voz o Discord o metéis y en el canal Penuria nos dejáis ahí vuestra penuria.
¿Qué dices? No tenía ni idea de esto.
No tenía ni idea de esto.
Y nada, hemos llegado a No tenía ni idea de esto, donde os traemos cositas que hemos descubierto o que alguien nos ha descubierto, porque no todo lo descubrimos nosotras, también hay gente que pone tweets, sí. Así nos enteramos. Y que Miriam, ¿qué has descubierto este
¿Hemos
mes?
Cambiado el y bueno por el y nada?
Estoy intentando cambiar todo el rato el y bueno, a ver qué sale. Es que es triste, porque no tendría por qué haber nada, pero necesito enlazar. Ya. Se me hace raro no decir nada. Sí.
Bueno, pues hoy traigo una web para encontrar el mejor curso que se adapta a lo que buscas. Se llama Class Central y es una plataforma que puedes buscar cursos de entre más de 1.200 universidades.
¡Qué pereza!
O sea, no sabía que habían tantas universidades.
A ver, claro, si hay una por ciudad más, en cada ciudad
claro,
posiblemente
pero no,
haya más.
Claro, pero no me refiero a eso, 1.200 que tengan cosas online.
Ah, vale.
Y bueno, y de gigantes como Google, Amazon, en fin, todas estas que tienen muchas cosas y muchos cursos. Stanford, Harvard, MIT, en fin, todo.
¿En Stanford he estado yo?
¡Ojo!
No me cogieron.
Pues... A ver, mola porque a mí lo que más mola son sus opciones de filtrado. Porque tiene, por ejemplo, si estás buscando algo con certificado, pues te filtra y hay todas las que tienen certificado. O si simplemente quieres aprender algo pero que sea gratis, porque yo qué sé, es un curso pequeñito, no te quieres gastar dinero, pues también filtras y ya está. Y luego tiene una parte de reseñas y rankings. Lo de rankings es como que te sacan 10 cursos, 10 mejores cursos de no sé qué. Es de cualquier tema en realidad. Nosotros lo tenemos por tech, pero puedes formarte de cualquier cosa.
Ah, vale.
Y tiene un montón de reseñas, porque se ve que esto lo usa muchísima gente, y tiene un montón de reseñas de estudiantes que han dicho, este curso mola por esto, o sea, en realidad mola, porque no es esa reseña del propio curso que no sabes quién la ha escrito, porque estamos hablando de una plataforma externa. Entonces, yo considero que es bastante fiable las reseñas que hay. Y merece mucho la pena. A mí, la verdad, que me mola mucho. Entre tanto curso que hay, que no sabes dónde buscar y te vas como a las 3 o 4 típicas, aquí están todas. Porque también tiene Coursera, tiene Udemy, todo.
Pues qué guay. Pues mira, vamos a mirar en la plataforma esta algún curso de comunicación verbal, a ver cómo quitamos el y bueno y el y nada.
Me parece bien, me parece. Seguro que hay algo, pero en inglés. O sea, seguramente.
Bueno, claro.
No, también puedes buscar en español, ¿no? Pero como siempre hay muchísimo.
En inglés sería Enwell.
Yes.
Me encanta.
Bueno, y otra cosa que traigo es que encontré un repo en GitHub. Bueno, cuando yo encontré es que he visto a un creador o de algo.
Que me encanta. Sí. Desvelando nuestras fuentes.
Sí, que se llama Awesome Data Podcast. Que es una lista, que en teoría está revisada, de los mejores podcasts relacionados con tecnología.
Ahí
y
no
datos.
Estamos, ¿no?
Sí, sí. Por eso he dicho en teoría está revisada. Que sabía que era lo primero que íbamos a decir. ¿Estamos o no estamos? Bueno, están clasificados por temática, rollo data, Python, software engineer, inteligencia artificial y también por idiomas. Nosotros no aparecemos.
Muy mal esto.
Mi teoría es que esto está creado, o sea, aquí esto salió a raíz de un hilo que alguien preguntó, oye, decidme podcast, y fue en diciembre de 2020, todavía no existía. Pero se supone que están actualizados.
A ver, vamos a ver el último commit. Chequeando. Abril 7. El 7 de abril. De 2016.
O sea, sí, están actualizados,
sí,
pero no nos conocen.
Pero estamos a ser tiempo. Ah, vale, sí, o sea, se actualizaron entonces.
Es claro. Este año, al menos.
Pues esto es hacer pull request en un momentico, ¿eh? Y le encajé todo el mío nuevo también.
También, aquí todo. Pero está guay porque a veces es como que quieres escuchar podcast y vas un poco ahí de oídas, de hilos, de cosas, pero ahí hay un repo y nosotros nos manejamos mejor con repos. Siempre.
Totalmente. Me parece bien, me lo guardo. Guardado.
Y ya está, eso es todo lo que traigo. ¿Qué traes tú, Alba?
Pues yo os traigo que cuando estuve en el bootcamp estaba viendo a un chaval que no paraba de apuntar cosas en el ordenador y yo cuando lo vi inicialmente pensaba que era Notepad de Apple porque el diseño lucía como tal. Entonces le pregunté, oye, ¿qué es eso?
Me dice, tal cual, ¿pero lo conocías?
Sí, no, pero estábamos todos en un bootcamp, me refiero, le podía preguntar a quien quisiera lo que quisiera, ¿no? A ver, tampoco veía que no estaba hablando en el lag, o sea, no le cotillé de más, simplemente
oye, ¿qué
vi
es
la
esto?
Plataforma. Y me dijo, pues se llama Craft y es como un primo de Notion, tal. Y yo, voy a tener
primo.
Que investigar esto. Sí, porque al final Notion no utiliza databases, o sea, tiene más movidas, pero Craft se centra solamente en el tema de crear documentos y mostrarlos bonito. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te metes, da la sensación de que es un poco el Notepad, pero tiene cositas que sí que le añaden funcionalidades, como por ejemplo, puedes crear blogs, puedes crear tablas y markdowns, también puedes hacer crosslinking. O sea, es un poco es eso, como el Notion reducido.
Vale.
Como a solo el tema,
o sea,
de
como
crear
el origen
blogs
de Notion.
O... Sí, porque también tiene sus páginas. Sí, en verdad es un poco como el inicio de.
Claro,
de
es Notion, que Notion ya se ha evolucionado a un nivel que ya es una locura, pero es como ese momento donde solo
pues
decías cosas bonitas.
Pues sí, es que en realidad, si te fijas, más o menos lleva el mismo tiempo que Notion, o sea que son paralelas, no es que haya salido ahora.
Vale.
Pero sí que es verdad que se ha centrado mucho en los usuarios de Apple y el diseño es literalmente Apple. Entonces yo cuando lo vi, yo sentía que era parte del Mac. Y claro, he mirado y resulta que tienen un premio al mejor diseño
Oye.
De 2021 y a mejor app de App Store en 2021 también. O sea que se ve que en general se han centrado mucho en el ecosistema Apple. Y por eso, como yo venía también en ese año, yo ni siquiera estaba usando Apple, pues ni me enteré.
También tiene IAs, porque veo ahí algo...
Exacto, sí. O sea, como que se centra mucho en lo de la IA y parece que es parte del producto desde siempre. No rollo Anda. Por el boom. O sea, que a lo mejor...
Curioso.
Claro, o sea, que a lo mejor Notion ha cogido ideas.
Puede ser, puede ser.
No, no todas. La mayoría de Notion, aparte, son para
Perdón, es una chorrada, pero es que...
¿Qué
me he puesto, porque me he puesto en el menú, en la parte de AI Creator. Hazlo.
Espera, ¿AI Creator?
O sea, no, en la web de Craft...
La gente sin
claro,
nada.
Claro, en la web de Craft hay un menú. Eso es una... y en AI Creator te cambia el cursor. Entonces, así
¿Qué
como,
dices? Oh,
sale una varita mágica. Solo
pero
ahí.
Pero en el menú de arriba.
Sí.
Pues yo no sé qué ves porque yo... Ah, vale, perdón. Joder, no es un menú, es el... La notificación está rara de
no,
arriba
no,
todo,
no, no, debajo también.
Ah, pues a mí no me sale debajo.
En ella, solo en AI Creator.
Pues no, eso no
bueno, esto para quien nos está escuchando no lo va a entender, pero en fin, que...
Si os metéis en la página, la
es
primera
que estaba,
cosa que os sale
es que
arriba,
estaba aquí como bicheando la web y de repente he dicho, ostras, sale una varita. Me parece curioso, no sé, ya está.
Pues eso, que te genera texto. Vamos, es un poco, no te tienes que ir a una tercera para que te genere un draft de lo que has hecho y mierdas así. O te lo resuma y todo el rollo. Está guay. A ver,
integraciones,
es
sí, está guay.
Sí, es sencillita, la puedes mantener prácticamente como el Notepad, pero lo puedes compartir con tus amigos y es, o sea, está centrada en offline first. Entonces, cuando te la instalas, la idea es que lo hagas todo offline y luego ya en algún momento se sincronice. Eso está guay porque Notion me toca los cojones con ese tema.
Pero me ¿verdad? Genera un poco de ansiedad eso de... Porque no esté sincronizado siempre.
A ver, pero estamos hablando de que es tu entorno. O sea, me refiero, no vas a hacerte Jira Task como hacemos en Notion, es que me refiero. Por eso es tan sencilla, porque al final es para tú crearte tu propia
ya,
wiki, ¿sabes?
Ya, ya.
O sea, vale. no hay que rayarse de más tampoco. Y bueno, otra cosa que os traigo, que esto ya a lo mejor no os interesa una mierda, pero a mí me parece interesante, y es que en YouTube, en el vídeo, si le das al botón derecho, hay una cosa que pone Stats for Nerds y te sale del vídeo que estás viendo todos los detalles de información del vídeo, como por ejemplo... La ganancia, en plan, cómo de alto está el volumen.
Pero bueno, eso porque no.
¿Tú tampoco lo sabías?
No.
O sea, en el vídeo en sí mismo, donde está el player,
sí,
le das
sí.
al botón derecho y ves Stats for Nerds.
Ah, al botón derecho, vale.
Y lo pone.
Sí,
ábrelo,
sí,
lo ves.
Lo estoy
y te sale como una pantallita con las. Pues tía, sí me he dado cuenta yo de que tenía mal los vídeos, porque yo se lo paso a Álvaro, a nuestro editor, al novio de Miriam. Le paso el vídeo y le digo, oye, esto está bajito. O sea, porque me da la sensación de que en comparación con No me da la vida lo encuentro bajito. Y resulta que al poner esa mierda me di cuenta enseguida que estaba yo a menos 50, una cosa así.
¡Ostras! Qué
como
bueno.
En el ultra inframundo.
Pues esto le va a interesar para cuando ve vídeos y quieres ver. Uy,
qué fuerte
guay,
que
¿qué
tú no lo supieras.
Esto?
Yo pienso, esto Miriam.
Es que,
lo
yo nunca, le he dado botón derecho.
Ya, es que es una parra porque como es un player o como.
Claro,
una
para mí,
iframe,
yo en settings, no para mí toda la configuración del player en settings, yo que iba a pensar que en botón derecho hay más cosas. Copy, debug, info, travel, o sea, hay un montón
claro,
de cosas.
Claro, porque lo puedes hacer de otra persona, por ejemplo, me encanta el
claro,
volumen de este
tío.
Eso de
es lo que
este
me refiero,
tío.
Que
claro,
puedes ver de otra
random.
Persona, de oye, y la imagen y no sé qué. ¿Cómo pues lo has subido el codec? No sé cuánto, no sé, está curioso. ¿Y cómo te has enterado de eso?
Pues porque como mi vídeo estaba bajito, miré en internet y me salió un artículo y mencionaban esta cosa para ver si estaba bajito y tal.
Y ojo el nombre,
Ya, Stats for Nerds. Es que... Y también me di cuenta de que qué gracioso. Pues me encanta, mira, te he traído algo a ti que es útil. Me
sí,
encanta.
Sí, es muy, muy chula las cosas que estamos trayendo.
¿Has visto?
Este mes.
Es que somos modernas. Pues nada, ya vamos a reflexionar.
Venga.
Que se al final.
Vamos a,
vamos a ello.
Reflexiones de mierda.
Venga, vamos al grano, Alba. ¿Con qué quieres reflexionar? ¿De qué quieres reflexionar este mes?
Pues a ver, yo tenía una reflexión que al final he descatalogado porque, porque me ha pasado algo en San Francisco que quería contaros porque me pareció muy fuerte. O sea, nosotros, mi novio y yo, fuimos a Chinatown cuando estábamos en San Francisco y al ir a San José, que es donde está Silicon Valley, había un Japanese Town en vez de Chinatown. Y como no sé por qué en el mundo en general, siempre que te vas a una ciudad hay un Chinatown, pero nunca ha habido otra cosa de Asia, nos pareció curioso y aparte que en general Japón mola más. Todos los snacks que tiene, los colorcicos, el arte, tal. Entonces, ¿qué pasa? Que aparecimos allí y había nada más entrar un graffiti muy guapo y una tienda. Una tienda normal de estas de, pues yo qué sé, de geishas o de trajes de karate. O sea, cosas random de Japón, pero no parecía nada importante ni comercial. Bueno, la cosa es que entramos y mirando las cosas y tal, al principio solo había una dependiente y era norteamericana, para nada asiática y tal. Y de repente apareció la dueña, que era japonesa. Y antes de irnos, después de haber comprado lo que queríamos, nos quedamos un rato y nos dijo que si quería que nos diera como una especie de clase de cultura japonesa en Norteamérica. O sea, no sé por qué digo Norteamérica, o sea, San Francisco en específico. Y claro, resulta que empezó a contarnos la historia de Japón en la Segunda Guerra Mundial, la guerra que hubo con Estados Unidos, o sea, lo que lo inició todo, lo de Pearl Harbor, ¿no? Pues también nos contó la historia de Japón dentro de San Francisco, que es que todos los japoneses nativos americanos, o sea, no estamos hablando de gente que emigró, sino gente que ya era nativa, por culpa de lo de Pearl Harbor, les metieron en campos de concentración. Obviamente, solamente para aislarlos de la ciudad, o sea, no mataron a nadie, simplemente los metieron en búnkers. Y ya dejaron todas sus casas, dejaron todas sus pertenencias, y una de esas personas fue el padre de ella. ¿Qué pasa? Que ella nació en ese campo, y su padre era, digamos, productor de cine o algo así antes de entrar. También tenían tiendas de cosas japonesas y tal, pero la idea es que él metió una cámara ilegalmente por contrabando y grabó toda esa situación, y al salir fuera después de 3 años, la publicaron y está todo su trabajo en YouTube, documentado y todo, y claro, me pareció muy fuerte porque ahora esa tía es famosa, si su padre tiene una página en Wikipedia y sale la última tienda de cosas japonesas original de aquel entonces, la lleva ella. Y yo, ¿what? O sea, yo salí de ahí diciendo, pero ¿cómo el mundo es tan pequeño que yo he venido aquí y de repente me he encontrado con algo revelador? Digo, no entiendo nada. O sea, y esa señora es mayor, o sea, que a lo mejor tiene 85 años, ¿sabes? O sea, que me ha contado cosas que a lo mejor se están perdiendo. Y quería traerlo al podcast porque digo, esto no se puede quedar ahí, tenemos que recordarlo, ¿no? Porque me dijo, es muy importante que recordemos la historia para no repetir lo mismo yo. Es que literalmente lo mismo que pasó con Hitler en Alemania, por ejemplo, hablan mucho del tema todo el rato, no lo hacen tabú. Y a mí eso me encanta. Entonces, cuando fui me contó esto, yo, por supuesto, voy a spreadear la palabra, voy a hablar de tu padre, que se llama Dave Tatsuno, y os dejo la página de Wikipedia para que veáis su trabajo en las notas del episodio. Pero, vamos, yo flipé.
Qué guay.
Yo salí ahí diciendo, pero
jolín,
pero bueno,
¿esto? Qué intenso.
Sí, tía, pero súper random, ¿eh? O sea, la primera tienda que entramos, que tampoco. Luego me fui a otras tiendas a comprar comida. Hostia, qué buenas están las patatas, tía. No, odio las cosas de bolsa, en plan rollo chuches, flipando. Tengo que ir ya. Olé. Qué bueno todo.
Qué curioso, la verdad.
Y bueno, ¿tú qué reflexión nos traes?
Bueno, la mía es un poco más de salud. O sea, puse en Instagram, ha sido cruzar los 30 y empezar con dolores de cadera y de lumbares. Todo el mundo me decía que haciendo ejercicio se me quitaría. Y a pesar de que hago ejercicio 3-4 días a la semana y llevo ya 3 meses, pues la cosa no se arregla. Así que dije, cuida mucho tu postura mientras programas porque a la larga es cuando vienen los problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo llevo con una lesión ya un año o así. Y es verdad que me decía el fisio, es que hasta que no hagas ejercicio de fuerza y fortalezca la musculatura y tal, no va a mejorar. Y ahora que lo estoy haciendo, voy para atrás. O sea, es como, fue un poco de desahogo, ¿no? Mi sensación de ir para atrás, pero sé que se supone que es un comienzo, ¿no? Que en, cuando pasen los meses, más meses, ya iré fortaleciendo más y irá mejorando la cosa. Pero al final todo esto, el origen de todo esto, es que trabajaba en unas posturas muy malas durante un tiempo en el que yo tuve ahí una época de que no podía ni levantarme, por así decirlo, y trabajaba en el sofá, porque era, bueno, por lo menos estoy trabajando, ¿no? Pero eso a la larga me ha desencadenado en esto que ahora estoy arrastrando. Entonces, muchas veces pensamos que a lo mejor algo puede pasarte puntualmente de, no, pues a lo mejor tú en el carpiano, de estar ahí con el ratón, tal, pero las cosas vienen a la larga, no vienen a corto plazo. Luego, tú mejor, a lo mejor pasa durante un tiempo y luego te vienen dolores y no sabes de qué era y es de todo el tiempo, años, que has estado con malas posturas, no, o todo esto. Entonces, aquí mi llamamiento de cuídate ahora que puedes antes de que sea demasiado tarde.
Bueno, a ver, nunca te puedes sí, empezar a mejorar.
Puedes volver, pero te lo puedes evitar, ¿no? Mejor prevención.
Claro, eso sí. No, pero curioso porque el otro día con Josephine, que Josephine es bastante deportiva en la vida en general, no solo la hora de deporte que toca, me dijo que una cosa que leyó en los libros que ya lee sobre deporte y tal, es que lo importante no es que hagas deporte 3 o 4 días a la semana, sino que tu vida sea activa. Refiriéndome a todo lo que haces en tu día a día importa más que la hora del deporte. Por lo tanto, si estamos 9 horas sentadas y luego hacemos una hora de deporte, es que eso no ayuda y a veces hasta agrava, porque has estado tanto tiempo en una mala postura que cuando haces el deporte te esfuerzas en la parte que te estabas haciendo daño.
Sí.
Y es súper loco, tía. Yo no, a ver, es obvio cuando lo dices, pero que, como que no lo había pensado.
Claro,
¿sabes?
No, es verdad. Yo sí es verdad que intento, o sea, poquito a poco voy cambiando mis hábitos. Por ejemplo, antes no salía de casa, no andaba casi nada por el tema de la costumbre, ¿no? De la pandemia. Eso pero no, ahora no. Sí es verdad que prácticamente todos los días salgo a andar. Luego tengo mi parte de cocinar, que es de pie.
Exacto, que es que esas ahí, cosas, hacer las tareas del hogar.
Es verdad que hay cosas que estar programando en el ordenador, que no todo el mundo puede estar de pie y muchas veces pues estás ahí concentrado y no te levantas, pero intento que en el resto de cosas sí que se vea y voy a todos los sitios andando, en fin, que lo intento, pero es poco a poco.
Claro,
porque
claro.
Tampoco puedes pasar de cero a...
No.
A 100 de repente.
No, porque tu mente peta.
Pero es verdad que lo que dices es muy así, o sea, porque hagas una hora... Es verdad que mejor eso que nada, pero no esperes grandes cambios.
Está claro, mejor eso que nada. Pero claro, pero si quieres al final estar mejor de salud,
sí.
¿Sabes lo que te quiero decir? Porque al final lo de la espalda es que es una mierda. Y te lo digo porque mis amigas tienen menos que tú... Y ellas no trabajan en té, cuando vamos a los festis... Uf, joder, Alba, ¿cómo puedes aguantar tantas horas? Tío, porque en baile me enseñaron a meter el culo hacia adentro en vez de sacarlo hacia afuera, precisamente por el lumbago. Entonces yo ya, cuando estoy de pie, meto el culo, o sea, como hacia adentro, ¿no? En vez de sacar la barriga, la meto para adentro. Entonces, claro, eso hace que luego me duela menos.
Ya, sacas la pelvis hacia afuera.
Sí. Es que es como pero para adelante, ¿sabes?
Sí, sí.
Pero sí, qué fuerte. Pues nada, a ver si nos ponemos más sanas y a partir de ahora, pues yo qué sé, podemos quedar y grabar el episodio de pie si
ves. También, oye, pero tampoco puede ser de pie 2 horas, es como bueno, ir cambiando.
Seguimos, bajamos desk, va a quedar estupendo el vídeo.
No, Álvaro. Eso entre sección y sección. De repente estamos de pie, de repente estamos sentadas.
Y Álvaro está en plan rayado editando, ¿qué está pasando?
Bueno.
Pues nada, nos ha quedado un episodio redondico. Así que nada, gente, cualquier cosa, ya sabéis, comentarios, MDs, estamos por todos lados. Así que os esperamos. Un besito.
Hasta el siguiente mes. Adiós.